Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este martes 19 de noviembre hasta las 4 de la tarde. Está claro que a nivel periodístico casi siempre vende más lo malo que lo bueno, lo que es polémico a lo que es gratificante. Y muchas veces, demasiadas veces, nos hemos hecho eco los medios de comunicación de esos problemas entre padres de futbolistas de categorías inferiores a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Pero es de justicia que cuando sucede lo contrario, también los medios nos hagamos eco. Y eso es lo que está sucediendo en estas últimas 24 horas después de que se supiera cómo en un partido de categoría cadete disputado este último fin de semana entre Matamave y Balaídos, el técnico del equipo visitante, el técnico del Balaídos, ordenara a sus jugadores que se dejaran marcar un gol. La historia es muy sencilla. El Balaídos gana 0-1 en una jugada en la que el portero del Matamá, del Atlántida de Matamave, yace en el suelo como consecuencia de un encontronazo. El Balaídos consigue su segundo tanto. La reacción de Edu Ramos, el técnico del equipo cadete del Balaídos, es fulminante. Nos tenemos que dejar en marcar un gol en la jugada inmediatamente posterior. Y eso es lo que hacen, eso es lo que obedecen sus jugadores, provocando el aplauso y el reconocimiento de toda la grada por ese fair play del Balaídos. Son cadetes. En ocasiones, vuelvo al principio, nos hemos hecho eco de trifulcas entre padres de alevines, de infantiles, de dos equipos. Cuando sucede lo contrario, qué mejor manera, qué mejor forma de iniciar nuestro programa de hoy.
Gerard Piqué, hola Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
El martes presentando la Davis, ayer jugando
una amistad en España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, lo damos todo.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Última hora del Real Cruz Celta que entrenó esta mañana. Hay novedades en el parte médico, por arriba y por abajo, en lo positivo y en lo negativo.
Sí, en lo positivo, sin duda, el nombre propio de este día es Santi Mina, que recuerdo sufrió una rotura fibrilar en el partido que el pasado 30 de octubre jugó el Celta y que terminó perdiendo en el Benito Villamarín frente al Betis. Se tuvo que retirar en el tiempo de descanso el delantero vigués. Bueno, pues esta mañana, pasados ya bastantes días desde aquel momento en el que cayó lesionado Santi Mina, esta mañana ha podido hacer parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Habida cuenta de que estamos a martes, que el próximo partido va a ser el domingo, pues todo el mundo es bastante optimista con respecto a la posible, más que posible, participación o por lo menos entrada en la convocatoria de Santi Mina para el partido de la Cerámica de este próximo domingo a las 6:30.
Entrenamiento esta mañana y Mina la cara, la cruz sigue siendo para Rafinha y para Junca.
Sí, correcto, porque Rafinha sigue trabajando al margen de sus compañeros. De momento no ha podido iniciar la actividad con el resto del grupo y hoy Junca también se ha vuelto a retirar lesionado. Recordamos que Junca lleva ya unas semanas renqueante porque arrastra desde el partido frente al FC Barcelona unas molestias, una talalgia en el pie derecho. Hoy, insisto, se ha vuelto a retirar mostrando además cierta sensación de cojera. Veremos qué nos pueden decir en el parte médico a lo largo de los próximos días. Hoy no hay ninguna novedad en referencia al lateral catalán y seguimos pendientes también de Junca, que lleva, perdón, de Kevin, que lleva varios días ya haciendo gran parte del trabajo con sus compañeros, pero que de momento no tiene la alta médica.
Ayer jugó uno de nuestros cuatro internacionales, hoy juegan dos y el cuarto ya está de regreso en Vigo.
Sí, Okay Yokuzlu, que después de clasificarse con su selección con Turquía para la próxima Eurocopa de 2020, esta mañana ya ha trabajado con el resto de sus compañeros. Ayer, Santo Tomé y Príncipe 0 gana 2 con 90 minutos para Josef Aidó, para el central del Real Cruz Celta. Estamos pendientes de Lobotka, que juega hoy, partido clasificatorio para esa Eurocopa del próximo año. Eslovaquia, Azerbaiyán y Fran Beltrán, que con la rojita con la sub-21 va a jugar hoy en Israel, frente a Israel, ese partido de, insisto, la selección española sub-21.
A mí hay algo que no me casa, Santi, porque según el plan de trabajo diseñado por Óscar García Junyent, hoy entrenamiento, mañana sesión doble y el jueves descanso, que es cuando en condiciones normales podría ya disponer de los internacionales.
Sí, desde luego es algo a lo que no estamos habituados con los, por desgracia, bastantes entrenadores que han ido pasando por el Real Club Celta en las últimas temporadas.
20 en los últimos 19 años.
Bueno, pues ese es el dato, ¿no? Y sobre todo, pues en los últimos años, en las últimas temporadas, a pesar de que ha habido varios cambios, pues ni Mohamed, ni Cardoso, ni Unzué, ni desde que se fue, me atrevo a decir, Eduardo Berizzo, habría que echar la vista muy atrás o ser muy minucioso en la búsqueda para encontrar que a dos o tres días vista con un partido importante, que el equipo realizase una jornada de descanso. En este caso sí lo ha decidido el nuevo entrenador del Celta, Óscar García.
Más cosas.
Más cosas. Escuchamos, por ejemplo, a Hugo Mayo, con el que recuerdo que teníamos la oportunidad de charlar en el tramo final de la pasada semana. Entrevista en exclusiva que nos concedía la cadena COPE, el capitán de la primera plantilla, Hugo Mayo. Nos referimos ya a temas que tienen que ver única y exclusivamente con la actualidad de esta semana, sin ir más lejos. El próximo compromiso, después del parón, por los compromisos internacionales, el Celta vuelve a la competición de Liga el domingo a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica frente a un Villarreal que, sin duda, lo dice Hugo Mayo, será un hueso duro de roer para el Celta.
Sí, la verdad que es una salida complicada ante un Villarreal que está haciendo las cosas bien. Será un partido muy complicado, muy difícil, ante un equipo que propone un juego ofensivo. Y sobre todo, pues agarrarnos a lo que nos jugamos y para intentar sacar esto adelante cuanto antes y poder empezar ya a disfrutar del equipo.
La relación de Hugo Mayo y de Iago Aspas, que va mucho más allá de lo puramente profesional. Ambos muestran una relación que, sin duda, es de amistad, fuera también de los terrenos de juego. Le hemos preguntado a Hugo Mayo cómo está viendo él a un Iago Aspas que tan solo lleva dos goles a estas alturas del campeonato y que está teniendo un muy mal arranque de temporada.
Bueno, Iago sabemos lo que nos da, ahora no le están saliendo las cosas del todo bien, pero sabemos que los números de Iago a final de temporada van a ser los que son año tras año. Es súper importante para nosotros por su liderazgo, por lo buen compañero que es. No le podemos poner piedras en la mochila, no le podemos cargarle tanta responsabilidad. Y esto no es problema de Iago, esto es cosa de todos. No puede Iago salvarnos cada siete días.
Y si nos referimos única y exclusivamente a los partidos que el Celta ha disputado como equipo de primera división, recuerdo los datos, las estadísticas. Hugo Mayo es el cuarto jugador vistiendo la celeste con más partidos en la máxima categoría del fútbol nacional. Acumula 216 encuentros. Esto quiere decir que si a Hugo Mayo, como todos esperamos, le respetan las lesiones, tiene suerte en lo que va de temporada, podría superar a lo largo de este año al futbolista que más veces ha vestido la celeste en primera división, que es Alexander Mostovoy. Algo que motiva y mucho, como vamos a escuchar a Hugo Mayo.
Esto no es solo mérito mío, también es mérito de mis compañeros que me ayudan día a día. Yo siempre era fan de Mostovoy, de los jugadores que estuvieran en ese momento en la plantilla, y nunca imaginé pues poder superar a, como en su día superé a Gudel, ahora coger a Mostovoy. Pues bueno, la verdad que para mí es algo muy especial, muy bonito y que no me imaginaba desde pequeño.
Palabras de Hugo Mayo al micrófono de la cadena COPE. Ayer, por cierto, ofrecíamos reacciones, las primeras reacciones del Real Club Celta a ese emparejamiento copero del próximo mes de diciembre contra el modesto equipo navarro de la Peña Azagresa. Pues bien, desde Navarra también empiezan a llegar reacciones ante ese emparejamiento con el Celta.
En este caso ha sido a los compañeros de la delegación navarra de la Televisión Española. Habla uno de los componentes de la plantilla de la Azagresa. Este es Gonzalo Murugarren, mostrando la ilusión que tienen en la plantilla y dice más, en todo el pueblo, en toda Zagra, por recibir dentro de apenas un par de semanas al Real Club Celta.
Sería un día para el pueblo histórico, ¿no? Y al final, pues, yo creo que el equipo merece jugar en casa. No lo creemos aún, estamos ahí en una nube que no nos estamos creyendo este momento, pero bueno, toca disfrutarlo y nada, cuando llegue el día, a tope.
Ese partido que va a medir, como decimos, a la Zagresa y que se ha convertido además en un auténtico hito para un equipo que desde luego intenta cerrar los últimos cabos con la federación para que el partido finalmente se pueda disputar en su estadio y que no haya que buscar la última hora campo alternativo.
Gracias, Santi. A lo largo de toda esta mañana la cadena COPE se ha preocupado y ocupado de forma exhaustiva de ese relevo al frente de la selección española de fútbol. Sale Robert Moreno por la puerta de atrás dando un portazo, regresa Luis Enrique. No seré yo la persona que evalúe el trabajo tanto de uno como del otro. Lo que siempre he dicho, que a nivel personal, ni el uno, ni el otro, ni el que se fue y ahora vuelve para hacerse cargo de España en la Eurocopa, ni el que en el mejor de sus sueños, en el más bonito de sus sueños, podía pensar que algún día fuera seleccionador nacional español, ni el uno ni el otro a nivel personal son trigo limpio. Y lo que ha sucedido en estas últimas horas lo demuestra. Y hablamos con conocimiento de causa a ambos. Al asturiano y al catalán lo hemos tenido que padecer más tiempo del deseado en Vigo.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Son las 15 horas y 41 minutos, noticias en plural, que nos está dejando el día de hoy. Lo decíamos ayer, Marín Peixe Galego, nuestro representante en LEP Oro, estaba estudiando modificar piezas en su plantilla para modificar esa mala tendencia en cuanto a resultados que le ha llevado a ocupar el último puesto en la segunda categoría del baloncesto masculino español. Dicho y hecho, en estas últimas horas se daba de baja al americano Diego Quinn y se ficha para cubrir su baja al croata Filip Tonsinić, jugador nacido en noviembre del año 84, es decir, tiene 35 años, 2'13 de estatura, su experiencia en el baloncesto español se remonta a su presencia, a su militancia en el San Pablo de Burgos. Mañana el experimentado pívot balcánico será presentado 5:45 de la tarde en el pabellón de Arraña.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y la otra noticia se localiza a las 11 horas de hoy en Viena, en la sede de la Federación Internacional de Balonmano. Ahí tuvo lugar el sorteo para emparejar a los equipos que siguen adelante en la Challenge Cup. Ahí estaba Mecalia Atlético Guardés, una ronda que se va a disputar en el mes de febrero del próximo año. Y la bolita, la fortuna, pues no le ha deparado suerte, ni en lo deportivo, ni en lo económico, al equipo del sur de nuestra provincia, al Mecalia Atlético Guardés, que se va a tener que enfrentar al Žalgiris de Kaunas lituano. Capitana de Mecalia Atlético Guardés, África Sempere, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta del millón, ¿es un buen equipo en lo deportivo por las informaciones que manejáis? Porque me imagino que maldita gracia le habrá hecho a la directiva tener que viajar a Kaunas, y a vosotras un viaje, me imagino que con alguna que otra escala, un viaje largo.
Pues sí, la verdad que no era el mejor que nos podía tocar. Estaba claro que podía habernos tocado equipos de Portugal o alguno más cercano, pero bueno, esto es así. Está claro que para la directiva también supone un gasto económico mayor, por lo que tú comentas, de hacer escalas y demás. Pero bueno, esto es así, ya sabemos que hay que adaptarse.
Eso será en febrero. ¿Qué sabes del Žalgiris Kaunas, de ese equipo, de esa plantilla, África?
Pues sabemos que es un equipo que ha jugado competiciones anteriores, también la Challenge, que jugó contra Málaga también hace varios años. Y bueno, yo creo que, no sé muy bien cómo serán, pero en Lituania suelen ser altas, con gran antropometría, entonces bueno, pues supongo que será un juego un poco más lento que el nuestro y veremos a ver qué tal.
Y sobre todo, a estas alturas de la competición europea, bueno, tuercebotas no pueden ser.
Pues no, la verdad que no.
África, ¿y el orden de los partidos? ¿Te agrada lo que os ha deparado el sorteo?
Sí, porque la vuelta la tenemos en casa, entonces que siempre es mejor saber que para si hay que remontar, si es necesario, que vengamos aquí a Sangriña, que es donde somos más fuertes.
Queda mucho todavía hasta febrero. Vamos a ver cómo llega, en qué punto de forma el equipo a esta eliminatoria copera. Ahora estáis de vacaciones. Bueno, no sé si habrá que priorizar la Challenge, habrá que seguir pensando que el primer objetivo es una buena temporada en Liga, o con la plantilla que tenéis, capitana, ¿crees que se pueden compatibilizar, que se puede simultanear ambas competiciones al máximo nivel?
Sí, yo creo que hay que ir partido a partido, poco a poco, y yo creo que sí que se puede competir todas las competiciones. Al final es motivación extra, ese tipo de competiciones te cambian un poco la mentalidad y juegas un poco contra otras personas, y eso también te hace que tengas más motivación de cara a la Liga Española. Entonces, bueno, yo creo que el nivel de este año es muy bueno, creo que hay chicas jóvenes que si nos respetan las lesiones y nadie se lesiona, podemos dar un muy buen nivel.
La última, capitana, han pasado ya varias horas desde que se celebró este sorteo. Me imagino que en vuestros diferentes grupos, ¿qué dicen tus compañeras de equipo con este rival que os ha tocado, rival europeo que os ha tocado en suerte?
Bueno, las pobres están pensando en el frío, otras están pensando que con lo que vamos, la de partidos que vamos a tener, las van a tener que hacer con los exámenes, cambiarlos. Bueno, en fin, de estar un poco ahí nerviosa, sobre todo por el viaje, que va a ser largo, y bueno, y eso supone también pues mayor cansancio.
Sin duda. África Semper, pues agradezco enormemente que hayas tenido, nos hayas hecho un hueco para atender la llamada de la cadena COPE. Y hasta febrero todavía mucho tiempo por delante para poder hablar, para poder indagar, para poder recabar información del Zalgiris de Kaunas, rival inmediato de Mekal y Atlético Guardés en la Challenge Cup. Un beso muy grande, África, gracias.
Muchas gracias a vosotros, chao.
Por cierto, que también hoy ha sido noticia una compañera de África Sempere, Laura Moraes, que ha sido operada para reparar su rodilla derecha en la Clínica Centro de Madrid por los doctores Manuel Leyes y César Flores. En principio, todo ha salido bien y ahora esperar que la rehabilitación de Laura Moraes sea lo más rápida posible.
El 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
12 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Regreso al fútbol porque es noticia uno de los partidos de la próxima jornada en tercera división. Y es noticia el Arosa-Alondras, que se va a jugar el próximo domingo a las 4 de la tarde, porque no va a ser en Vilagarcía donde se va a disputar este partido, donde tradicional y habitualmente el Arosa ejerce en Alomba como equipo local. Será en Aílla. ¿Por qué? Pues vamos a intentar averiguarlo. Presidente de la Arosa, don Manolo Ávalo, muy buenas tardes, presi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay que irse a la Aílla porque está en obras Alomba.
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos lo que es la grada de preferencia que van a intentar cambiarlo, o están intentando cambiar la cubierta, y bueno, es de agradecer, ¿no?, por parte del concello y todo eso, pues bueno, para bien de nuestros socios y aficionados, para que tengamos las mejores instalaciones. Tenemos que, de alguna manera, pues bueno, ir a jugar a otro campo, pero bueno, hay que decir que, bueno, en la comarca y por aquí la gente a nivel de fútbol, como en Porto Novo, se brindaron y cuando le pedimos el campo sin problema ninguno. Lo que pasa que, bueno, ante la meteorología que tenemos los últimos días y aquel campo que no drena muy bien, pues decidieron hasta ellos pues no jugar allí para poder pues preservarlo y tenerlo en las mejores condiciones. Y nos, bueno, de alguna manera nos dijeron que, bueno, que lo sentía muchísimo, pero bueno, es de agradecer porque en principio el partido se iba a celebrar allí. Pero también hay que decir que, bueno, en muchos otros campos también se brindaron para eso, pero sobre todo la Illa. Y yo, como digo, que la Rosa lleva el nombre de la ría, y que mejor que la isla para jugar pues allí un partido pues de nuestro club. Y bueno, agradecerle de corazón al presidente y a los directivos todos y a toda la Illa, ¿no?, por bueno, brindarnos el campo, que está en unas condiciones espléndidas para un partido pues de esta índole, ¿no?
En principio, su directiva ha dispuesto que haya autobuses con carácter gratuito para los abonados de La Rosa que quieran acudir a presenciar este partido. Le pregunto, don Manuel, ¿hasta cuándo le han dicho que van a durar las obras? ¿Cuántos partidos de La Rosa como local se podrían ver afectados?
Bueno, en principio no lo sabemos muy claro, ¿no? Esperemos que vamos a intentar que sea este partido y después ya veremos. No lo tienen claro porque, bueno, va a depender de la constructora que está haciendo la obra. Y que nos, yo entiendo que a lo mejor, si se quiere y si todos somos un poco conscientes del tal, yo creo que, pues, protegiendo aquello que podríamos saber, deberíamos de jugar el próximo partido, pero claro, aquí dependemos de la constructora y yo ahí ya me cogéis y no os puedo decir. Esperemos que sea uno o como mucho dos, pero bueno, esperemos que sea uno solo, ¿no?
Esperemos, y como usted y yo ni tenemos la facultad de poder responder a esa pregunta que yo le formulaba, pues eso, desear que sea el menor tiempo posible. Y seguro, avalo que es más complicado de lo que a mí por lo menos me parece. ¿Y por qué este tipo de obras no se hacen en verano cuando no hay fútbol?
Bueno, la verdad que ahí mucha culpa la tuvimos nosotros. Y tengo que decir que, bueno, en lo que es a nivel de concello, la obra estaba prevista para que fuera en verano, pero no sé si recordáis que aquí se jugó un Celta-Lille.
Es cierto, yo, bueno, es cierto, mes de julio.
Exacto, y yo le pedí al concello, bueno, por que además nos venía de perlas ese partido aquí, pues jugarlo, ¿no? Por la afición y por la economía y por todo, por la situación que estamos viviendo. Entonces ahí, si algún culpable hay, somos nosotros, desde el club y ahí el concello y todo eso, pues si se retrasó precisamente, pues fue por hacerle un favor al club, que bueno, estamos agradecidos en ese tema, ¿no?
Pues recuerdo y vuelvo al principio, domingo 4:15 de la tarde en Ailla, partido de tercera y además entre dos clásicos como son Arosa y Alondras. Presidente Avalo, que ese jugar fuera de casa dure el menor tiempo posible. Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo muy grande también para todos y muchísimas gracias, ¿no? Y agradecer pues a toda la comarca por volcarse con el Arosa en estos difíciles momentos por falta de terreno de juego y que, bueno, todo el mundo colabora y, bueno, aquí estamos para lo que se necesite, ¿no?
Gracias, don Manuel Avalo, presidente de La Rosa. Noticia que ha llegado a nuestra redacción y que comunicamos mañana miércoles. Emisarios de la Real Federación Española de Fútbol acudirán a Zagra para valorar si el campo de la Peña Zagresa está en condiciones de afrontar el partido de Copa del próximo 18 de diciembre ante el Real Club Celta. Repito, la valoración, el informe que haga personal de la Federación Española de Fútbol resultará determinante para decidir si es en Azagra o en una localidad cercana a esta del sur de Navarra, donde el Celta juegue el próximo mes de diciembre su primer partido de la Copa del Rey de esta temporada 19-20.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
Hoy me he puesto la bata de médico y no me la doy sacado. También ha pasado en las últimas horas por el quirófano la jugadora de Pollo Pescamar, Antía Pérez. Segunda lesión de gravedad en un año para la futbolista Ouren Sana. Antía Pérez fue intervenida hoy por el doctor Mario Galán de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en su rodilla derecha durante un entrenamiento. En principio la operación ha sido un éxito y esperar que pueda volver cuanto antes a la competición oficial la buena de Antía Pérez.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. No quito ni pongo coma. En sus redes sociales, en el día de ayer, se podía leer: se cumple la cuarta semana que tenemos que practicar el salto de pértiga sin luz. El Concello de Vigo tiene muchas luces de Navidad, pero Abel Caballero no pone ni una en la pista de atletismo de Balaídos. David Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te has convertido por tu claridad y por tu valentía en el látigo, en la voz crítica del atletismo, no sé si decir en Galicia, pero sí en la provincia de Pontevedra. Todo aquello con lo que no estás de acuerdo parece ser una persona absolutamente libre para expresar tus opiniones, y es algo que por lo menos a mí me reconforta.
Obviamente soy libre, porque de momento en este país pues aún tenemos esa libertad, pero está claro que todo lo que digo va en mi nombre, y he sido crítico con la atleta de élite y sigo siendo crítico a día de hoy. Cuando yo era atleta de élite, ya la pista de Balaídos tenía muchas carencias, pero ahora que estoy retirado, la pista sigue con más carencias, tienen las mismas y van aumentando.
Evidentemente, ya, evidentemente, porque pasan los años, porque no se rejuvenecen las instalaciones. Hablamos con un decatleta que en su día fue olímpico. ¿Qué pasa exactamente con la zona oscura de las pistas de Balaídos donde se realiza o se practica el salto con pértiga?
Nada, como se ve en el vídeo, ese foco no funciona. Llevo un mes sin funcionar. Es habitual que se estropee cuando hay tormenta. La tormenta estas lluvias que empezaron hace un mes, pues un día se vino abajo y desde esa pues no se ha reparado. Se ha notificado al Concello, en el IMD, que es quien se encarga de esa gestión, pero no hace nada al respecto. Y es la tónica habitual, o sea, lo puse ya como, vamos, porque ya se cumplen cuatro semanas, pero tenemos, por ejemplo, un grifo que va a cumplir el año, que no funciona. O sea, que así funciona todo en la pista de Balaídos. Entiendo que obviamente es una guerra política de PP, PSOE y Xunta Concello. El PP tiene gran parte de responsabilidad aquí, el señor Lete tiene mucha responsabilidad de cómo está la pista, pero mientras la pista no se repare, es obligación del Concello por lo menos mantenerla. Y el señor Caballero pues no lo está haciendo. Y entiendo, no tenemos, los atletas vigueses no tenemos ni la esperada reforma, no acaba de llegar, pues sus pataletas entre ellos dos, y el mantenimiento, que en este caso pues es del Concello, pues tampoco se lleva a cabo. No sé si esperando a que ya se caiga por fin. Y entonces, una vez caído, pues ya se puede hacer una gran reforma, porque es la única razón que le veo a todo esto.
Caballero, no sé si sabe que la torreta de luz no funciona. El que seguro lo tiene que saber es su consejero de deportes.
Hombre, sí, Manuel, por supuesto. Manuel es el primero que se entera. Manuel se entera de todo lo que pasa en la pista. Y es el que se encarga de que todo se calle. Mismamente, la semana pasada quiso entrar una cámara de televisión y el concejal Manuel Fernández lo sabía a los dos minutos y prohibió la entrada, por supuesto. No quería que se grabasen las vergüenzas de la pista.
Yo decía al principio que sigue siendo una persona libre para opinar, y lo decía porque el atletismo muchas veces, por miedo, por temor, por represalias, no se expresa con la claridad que tú lo haces. Y digo el atletismo en como colectivo que es. Y bien que lo siento, porque si ha habido, por lo menos en Vigo, un deporte maltratado en los últimos años, ese ha sido el tuyo. Y tú has alzado esa voz crítica cuando estabas arriba y te pasó factura, y ahora cuando estás retirado, pero que sigues sin callarte en la defensa de tu deporte. Algo de lo que yo, por lo menos, David, te lo tengo que públicamente reconocer. Que me he quedado sin tiempo, que la denuncia, por lo menos en COPE, ha quedado también expuesta. Gracias, David.
Muchísimas gracias a ti. Hasta otra.